no sé si... Sí, la verdad es que ha habido días en las últimas semanas de mercados que parece que, oye, como que está muy claro, porque rompe nuevas resistencias, nuevos máximos históricos, y de alguna manera te dices a ti mismo, pues ya está, la semana que viene será tranquila, y luego tiene así un batacazo de corto plazo y vuelve otra vez a moverse al alza. Yo diría que en esta ocasión es un poquito diferente, bueno, seguro que es un poquito diferente en relación a lo que hemos visto desde septiembre-octubre, cuando empieza un poco el mercado a estar pues muy caliente en términos de sentimiento inversor. Y esta diferencia viene pues por el deterioro que tiene el Nasdaq, que es algo que ya hemos visto antes, pero que pues que esta vez ya son dos veces. Es decir, tuvimos una pequeña advertencia, o una pequeña gran advertencia en febrero-marzo, y ahora hemos tenido otra. La verdad que ahí el mercado esta vez ha sido bastante... Tampoco estuvo nada mal en febrero-marzo el Nasdaq a la hora de marcarlo. Hizo un pequeño cabeza de hombro, o sea que hemos tenido un doble techo un poquito más amplio, pero lo ha marcado muy claramente. El doble top en zona de máximos históricos, fin de la cuestión. Luego, a partir de ahí, pues un rebote en forma de pullback y una recaída inmediatamente. Es decir, el viernes lo que hace es el mercado americano, el Nasdaq, que es cubrir el gap de ruptura de ese doble techo, exactamente, lo cubre y al cierre queda muy por debajo de eliminar ese gap. Por tanto, primera resistencia funciona perfectamente y luego pues para abajo. Y hoy estamos viendo un poquito más de lo mismo. La tecnología rebotaba a primera hora con fuerza pues porque está muy castigada, y luego de nuevo quien ha cogido un poco las riendas del rebote es el Dow industrial, que es verdad que hasta, digamos, ahora no presenta ningún tipo de patrón inquietante. Pero esta inquietud que antes podíamos ver solamente en el Nasdaq, pues ya la vamos a poder ir generalizando en el caso, por ejemplo, de que el Dow pues marque nuevos mínimos, porque el Dow ha bajado su primer soporte, rebota y se deja nuevos mínimos, ya tendremos una secuencia de mínimos y máximos descendentes que puede tener pinta de cabeza y hombros. Y, por ejemplo, en el caso del Russell, pues igual que el Nasdaq, ha estado débil en todo este proceso, con lo cual había en estos últimos máximos hemos visto pues falta de confirmación por parte del Nasdaq, por parte del Russell. Y el S&P también ha estado escapando un poco de esta debilidad tecnológica por la presencia de las compañías pues cíclicas y otro tipo de elementos que han impulsado a alzar las cotizaciones. Y la verdad es que, aunque hemos visto algunos episodios un poquito pues violentos, no hemos tenido deterioro. Es decir, el mercado ha estado pues muy al alza con sus pequeños sustos desde lo de la vacuna de Pfizer, y yo diría que esta es la primera vez, al menos en S&P, en el que hemos perdido un soporte. Eso se produce ayer, y hoy lo que ha hecho el mercado en su mejor momento es llegar exactamente a ese soporte. Ese soporte estaba en la zona de 4.129 puntos en la versión total return del S&P 500, y hoy hemos hecho un 4.128,5. Estaba en 4.128,6. Es decir, no puede haberlo hecho mejor. Eso, en principio, es un pullback. Y yo te diría que yo hoy, con clientes a los que asesoramos, etcétera, ha sido la primera vez en muchos pues, meses en el que he recomendado reducir el mercado americano. Porque, bueno, ya hace tiempo que comento en tu programa que para mí este alza es un alza que se va a devolver. Es decir, que el sentimiento es descomunal, y que podemos subir un 5, un 10, un 15, un 20, no lo sé, pero que tengo pocas dudas de que todo esto que estamos viendo se devolverá. Entonces, cuando empiece a haber señales de debilidad, como es el caso, pues iré reduciendo, y habrá un momento en el cual a lo mejor el mercado estará en subida libre y tendré un 25%. Vale, pues fenomenal. Si lo hace del tirón, aguanto, y si, como parece, no lo hace del tirón, pues empiezo a reducir. Si en la semana no mejora, es decir, si esto todavía ha sido un pullback, y como ya está haciendo el Nasdaq, nos venimos abajo, y en cierre semanal, pues perdemos también los soportes, pues doble razón para hacer el ajuste. ¿Querrá esto decir que tenemos un techo? Para nada, pero como siempre, y hay que tenerlo muy claro, insisto mucho en esta cuestión, cuando sepamos que un movimiento, que en el caso del S&P 500 contado, pre-return, ha pasado al índice, ojo, de 2.200 a 4.200 en un año y poco, es decir, que es que hablamos de una subida cercana al 100%, pues, lógicamente, cuando te des cuenta de que eso no ha cambiado, que se ha deteriorado, esto se ha movido un 15% en tu contra, y estamos al principio de la película si realmente va a haber más, que es algo que solo sabemos a posteriori. Con lo cual, pues bueno, a partir de ahí cada uno, esto es una lucha contra uno mismo y un conocerse y un decir, pues este es un riesgo que quiero tomar y este es un riesgo que no quiero tomar. En mi tribuna de este fin de semana del Confidencial yo usaba esta expresión. Hablaba de que, hablaba, mi titular era, Wall Street se va hacia sus objetivos imposibles, entre comillas hablo de imposibles porque al final imposible no hay nada, y si se está yendo no es tan imposible, ¿no? Pero es que es una pasada lo que está yendo del mercado, es una auténtica pasada. Entonces, pues en algún momento esto se va a ajustar y hay que irse mentalizando. Entonces, por primera vez en muchos meses hemos visto que se pierde un soporte, que tampoco es gran cosa, es una especie de triángulo pequeñito, que no tiene grandes pretensiones bajistas, pero también es verdad que a veces pues las cosas empiezan así y luego el mercado empieza a correr. No sé, se me ocurre el caso de China, que este año parecía que nada, una corrección desde su máximo histórico CSI 300, aquí no pasa nada, China está muy fuerte, China ha demostrado con todo lo que ha pasado con el COVID, que es el mercado de preferencia de los inversores y tal, y este año, mientras el resto del mundo va en más 10, más 12, estos están en menos 15. Entonces, ¿y ha habido algún tipo de patrón? No. Una vuelta nube de un día para el otro. Es que de un día para el otro, ni lo del mercado americano, de un día para el otro. Y pues se te ha quedado cara de tonto, a mí al menos, y cara de tonto, y ya está. Entonces, si no quieres que se te quede cara de tonto porque crees que el mercado americano pues está en fase final, le pueda faltar un 5, un 10, de lo que sea, pues hay que ver estos acontecimientos como advertencias. Esto al final llega un momento que es el cuento de Pedro y el lobo. Y sí. El lobo viene ya, ya está. Ahora todo el mundo sabe que este es el cuento de Pedro y el lobo. La cuestión es cuándo va a llegar. Hemos escuchado a Buffett hablando claramente sobre que él se está yendo hacia compañías pues más cíclicas, más defensivas. Esta semana pues hablaba Druckenmiller y decía que él todavía está en el juego, pero Druckenmiller desde principios del año está diciendo que él a 3-5 años no ve rentabilidades. Es decir, que no espera rentabilidades a 3-5 años. A pesar de todo, hemos visto otro más 10, más 12 en el mercado americano, o más 15, lo que lleve, no lo sé. Entonces, él lo decía, yo esto me parece una locura, aquí esto es un los activos están completamente caros, mire por donde mire, pero aún te estoy en el juego, la palabra que utilizaba. Nosotros todavía permanecemos en el juego. Es el juego de la patata caliente, de la silla. Al final alguien se va a quedar sin silla y se pega el guarrazo. Entonces yo prefiero cuando el mercado empieza a dar síntomas de agotamiento, que luego pueden revertirse y el mercado vuelve a marcar máximos y, como digo, pero no ha venido el lobo, no ha venido, pero el lobo va a acabar viniendo y hay que saberlo. Entonces, bueno, pues si tienes mucha suerte y clavas los máximos, fenomenal. Yo ya he dicho en tu programa varias veces que esperaba ver un S&P Total Return en la zona de los 9.000, 9.200, hemos llegado a 8.800. Bueno, cada semana que pasa el objetivo aumenta, cada mes que pasa el objetivo aumenta, es decir, aumenta un 1% mensual. ¿Por qué? Pues porque es una resistencia creciente. Con lo cual, este tipo de correcciones vienen bien porque permiten que pasen días, pasen semanas. Y lo que ahora era ser un 9.200, pues luego puede ser un 9.500 si tardamos en llegar ahí. Pero no hay muchísimo margen sin un periodo de consolidación o de corrección, que viene a ser lo mismo en determinadas fases, a partir de esas alturas de las que hablo. Y es que estamos tan cerca que no tomarse en serio esto pues nos puede llevar a veros dentro de una corrección gorda y sin haber hecho nada. También es verdad, y tengo que decirlo, que yo no estoy en la idea de Druckenmiller. O sea, no pienso que vayamos a tener un mercado de 3-5 años de rentabilidades pobres, pero yo tengo una visión más técnica y más histórica que él, que también utiliza la historia y utiliza el análisis técnico. Es el único gran gestor del mundo que abiertamente reconoce que usa análisis técnico y que para él es fundamental. Y es el mejor, porque es el único que en 30 años no ha hecho ningún año en negativo. Así que cuando gente así pues te está diciendo que esto está muy caliente es porque lo está.